Correo electrónico. Palabras al oído@hotmail.com.
Estamos hablando con Alejandro Herrera Parra, autor del Señor de las Palabras, esta biografía y vida y obra del autor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, editado por Nueva Imagen. Hay ejemplares para quien nos llame y nos conteste. Aquí estábamos inventando, fraguando cuál sería la pregunta ideal, y comentábamos que no va a ser sobre los personajes del Señor de los Anillos ni The Hobbit. Vamos a preguntar sobre el autor, a ver quién sabe dónde nació J.R.R. Tolkien, el lugar de nacimiento, para que puedan llevarse un ejemplar del Señor de las Palabras. Voy a leer un pedacito del prólogo que hace Francisco León a este libro, y ahorita vamos a entrar a que nos platiques cómo se hace. Digo, es un trabajo bastante complejo el que tú hiciste, un trabajo que te debe haber tomado mucho tiempo, acompañando a Tolkien en sus propias batallas, ¿no? Y haciendo esta biografía novelada, con episodios donde lo vemos a él, lo vemos esto, subirse a la bicicleta, enojarse, ver el tiradero del cuarto de sus hijos con muchos trenes, enojarse por los trenes, esto le agrede un poco, ¿no? Dice, digamos que la obra de Tolkien es el paradigma, el modelo ideal de lo fantástico, de esa fantasía que nos permite respirar mejor cuando lo que nos rodea cobra un significado de precariedad tan hostil como insoportable. Nos abruma la sensación de habernos convertido en seres destartalados cuando el mundo, río, es más que esa queja que se oye en medio de la pobreza y el lamento que saludamos con la indiferencia de una sonrisa mutilada. Me gusta este papel que le da a la fantasía y cómo nos, por la fantasía, respiramos. ¿Cómo hiciste para elaborar esta biografía? Es que no me gustaría llamarla biografía, porque siento que no es una biografía nada más, ¿no? Es más que eso, tomas pedazos de la obra, comentas quién es Tolkien, nos metes en pasajes, haces cierta ficción, digo, llevas a cabo, sí. Novelas, episodios, ¿no? Sí. A través de lo que te debes de haber informado largamente.
Mira, mira, Mónica, qué bueno que lo destacas, porque hay biografías espléndidas de Tolkien. La de Christopher Carpenter es una maravilla, porque además él tiene a Tolkien 2 semanas, va diario al estudio, platica con él, lo nota en sus contradicciones, en su pésima adicción, con su pipa siempre en la boca, neurótico, viendo el reloj y ya corriéndolo. Esa fortuna no la tiene uno como biógrafo. Es decir, bueno, lo ideal, y aún así sería relativo el juicio que el mismo autor dijera, porque luego se contradicen. El mismo Tolkien, como tú asomabas, Mario, decía que no era conveniente, por ejemplo, le decían, ¿por qué no haces tú una autobiografía? Pero ¿para qué quiero esa petulancia? Digo, pero ¿qué sentido tiene que yo escriba de mí, o que la gente escriba de mí? Que la gente me lea, y si le aporta algo, qué bueno. Bueno, descalificaríamos el género de la biografía, que es importante. Otra cosa que también me comenta, y qué bueno que menciones a Francisco León, que es un querido amigo y por eso lo llevo al prólogo. Él también, como biógrafo, recientemente publicó la biografía definitiva, así le pusieron, del Marqués de Sade. Coincidimos en esa gran responsabilidad de qué poner, cómo interpretar, porque sucede en el caso de Tolkien que los biógrafos se contradicen en algunos pasajes. Por contarles uno, él pertenece a este mundo académico de Oxford, que es obligado a ir a la Primera Guerra Mundial, pero a Tolkien le tocan las batallas más sangrientas de la gran ofensiva de los aliados, que es Verdún y Le Somme, que son las ofensivas más cruentas, las batallas más tremendas. Se dice hasta la fecha que no hay ningún territorio en la tierra con tanta sangre vertida que Verdún, en Francia. Él está en esa gran ofensiva, está cerca de 6 meses combatiendo, no sufre ningún rasguño, sus amigos quedan muertos, se da cuenta de la atrocidad de esta Primera Guerra Mundial, de las cosas, de la muerte, y algunos biógrafos dicen que evidentemente buscaba cualquier oportunidad, llámesele no lluvia, tiempo de descanso. Imagínense las situaciones infrahumanas, en el lodo, en la peste, los cuerpos mutilados, apestando, para ganar un metro lineal, y un metro lineal de lodo. Eso es lo absurdo de esta guerra. Y él buscaba cualquier momento para poder escribir. Por eso es tan belicoso el Señor de los Anillos. Por ese gran desprecio que Tolkien después alimenta por el género humano. Se decepciona profundamente del género humano, se encierra en su estudio, se va a dar sus clases en su bicicleta, se mete con 4 o 6 amigos a tomar cervezas, whisky y a fumar, y se aísla de los seres humanos.
Y por eso no quería leer noticias, ¿no? Él dice que no le aportan
pero
absolutamente
por supuesto que
nada.
No. A él le llegaban los diarios, los tiraba al suelo y nada más se quedaba con la sección de crucigramas, como buen filólogo. Aprendería una palabra nueva. Dice, ¿a mí qué me iba a resolver? Y algo que yo coincido, que siento que, bueno, hablando de nuestro país, toda esta este maremoto de noticias morbosas, está la gente comiendo y está viendo la violación, el asalto, el fraude, bueno, no hablo porque es como hilo me suelto hoy. Entonces coincido con Tolkien, en ¿qué me resuelve a mí en mi vida saber que este señor hizo tal o cual fraude o mató, atropelló, y la llanta le pasó por la cabeza? No me resuelve nada, al contrario, me va a generar una serie de toxinas en el cuerpo y me va a atemorizar y me va a dar angustia, cuenta, ¿no? Angustia, claro, la paranoia que tenemos los citadinos. Entonces Tolkien se alejaba de todo esto, se alejaba de este mundo real. También detesta cuando Oxford se industrializa, cuando se hacen estos complejos de casas todas igualitas, igualitas repetidas, cuando se hacen fábricas para balística, para aviones, y todos estos greens, que le llamaba él, los commons, se ven desplazados por fábricas, por obreros, por artesanos. Él es muy romántico porque él desprecia el siglo XX y sus progresos. Él dice que, porque además el progreso, como dice, el progreso puede ser tecnológico, no lo dudo, pero no hay un progreso en lo moral, en lo ético. Él es muy religioso. Por eso El Señor de los Anillos también es un libro muy religioso, muy, muy, muy religioso, muy oscuro. Sí. Y por eso se casa con las ilustraciones de Alan Lee, que remiten a un mundo medieval. No sé si ustedes recuerden estas ilustraciones, que Peter Jackson crea esa atmósfera, sí, nebulosa, medievalesca, el peto, el yelmo, las espadas, los caballos.
Algo medio gótico,
sí,
¿no?
Sí, 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 Flamijerón, sí, claro. Hacia arriba. Todo este mundo también lo siente Tolkien, ¿no?
Y es un poco intolerante a la manera, digamos, de Gandalf. Es un poco así como Gandalf, cuando a Gandalf no le gusta algo, de inmediato lo manifiesta.
Qué bueno,
¿no?
Qué buena pregunta haces, porque justamente los biógrafos coinciden en una cosa. Creo que no te respondí lo de...
Perdóname,
es que es así como muy...
Lo bueno es que nos tienes muy entretenidos.
Gracias.
Y regresamos ahorita.
Lo que tú preguntas es muy importante, Mario, porque justamente él se define entre Gandalf y Bilbo. Bilbo Bolsón es el flojo, el de la pipa, el que puede estar sentado horas, buen comelón, buen conversador.
A mí me gusta mucho Bilbo.
Buen conversador. Y Gandalf es el sabio, el ecuánime, el tipo que cuando se enoja y todos se esconden y cuidado, ¿no? El tipo que puede ser sabio, que puede ser muy mundano, que puede ser muy colérico. Y Gandalf se definía así, Tolkien se definía así. Se definía más como Bilbo. Dice, yo no tengo la sabiduría de Gandalf. Tengo el enojo, la cólera, la neurosis, así que abruptamente se presenta. Pero soy más como Bilbo, flojón, indisciplinado, me levanto tarde, podría estar en la cama toda la mañana, pero tengo que salir a trabajar porque si no, no come mi familia. Lo reconoce, lo dice, le gusta ser así.
Entonces, ¿cómo le hiciste? ¿Leíste y leíste?
Sí, tienes que leer. Yo en 1990-94 vivo en Londres y cada fin de semana voy a Cambridge y voy a Oxford por gusto propio. Sí, soy un anglófilo así consumado en ese sentido. Entonces fui a los lugares de Tolkien, donde vivió, a los pubs, etcétera. Pero cuando no era una etapa o todo este boom cinematográfico de la obra de Tolkien. Entonces tuve la fortuna de no tener la presión de que no te prestaran el documento o la carta. Leí con calma, primero con mucho trabajo, del inglés al español, y empecé a llenarme de la obra de él. Esto fue en 94, cuando empiezo a hacer las primeras líneas de una... imagínate, yo pensar en una biografía, era algo así, pero muy pretencioso. Yo dije, bueno, igual puedo hacer algún ensayo. Yo estaba estudiando en la Thames University of London. Entonces dije, igual lo pueden publicar, que nunca lo hicieron. Y empiezo a hacer yo como él, un poco fichas y apéndices, y me doy cuenta que ya tengo un material muy importante, que a lo largo de esta década voy desarrollando. No me animaba con esto, un poco el complejo mexicano de ¿por qué yo? Pero si ya están estos tres ingleses, bueno, ¿y por qué no?
Claro.
Bueno, y no dudo que sean infinitamente mejores aquellas biografías por la ventaja de contar con la presencia del autor, pero este lado humano, finalmente no niego mi nacionalidad y que me interese la emoción de este autor. Este libro quizá pueda aportar ese lado más humano de carne y hueso de Tolkien. Y empieza, tú como escritora y tú también, Mario, como poeta, de pronto las hojas se van acumulando, hay un hilo conductor, hay ideas que surgen, hay ideas que se desarrollan y va tomando cuerpo el libro, ¿no? Poco a poco.
Y de hecho, al final, además de toda la narración que tú haces de la vida, al final hay esta cronología, ¿no?
Sí, porque también, como comentaba Mario, es muy difícil que la gente conozca bien a bien en detalle los estudios, las aficiones, los hobbies, las contradicciones, los viajes. Él viaja muchísimo por toda Gran Bretaña. Otras habilidades que tiene, como les digo, de ser un espléndido, pero espléndido ilustrador. Hay unas ilustraciones, hay unas tintas, que te lo juro que si ves la firma de Turner te lo crees. Espléndido. Hay otras que son totalmente orientales, con un minimalismo, 3-4 líneas. Hay otras que recuerdan el puntillismo de Seurat. Es un tipo impresionante. Tolkien es impresionante. Y yo creo que la gente, si acaso, lo ubica como el escritor del Hobbit y del Señor de los Anillos. Y la paradoja enorme es que después de la Biblia es el libro más leído de todos los tiempos.
¿Verdad?
Si hizo una encuesta curiosa, les va a molestar un poco.
O sea, el Quijote no, no.
No. Si hizo una encuesta en el Reino Unido. Se hicieron 3 encuestas, de hecho. ¿Y cuál es el libro más leído? Algunos dijeron el Ulises de Joyce, aunque no lo entendieran. Tierra Baldía de Eliot. Pusieron Grandes Esperanzas de Dickens, Rojo Escarlata de Hawthorne, bla, 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 bla. Y arriba de todos, El Señor de los Anillos. Los intelectuales ingleses se enfurecieron, dijeron, no, esto está manipulado. Y luego la saca la encuesta el Independent con la revista The Economist y el Financial Times. Y luego asociaciones de lectores ingleses. Se junta Canadá, se junta Estados Unidos y se junta Alemania, lectores de todos estos países. Y vuelve a salir El Señor de los Anillos como el libro preferido por la gente del siglo XX. Y se llega a una conclusión sencilla, que no es nada sorprendente. ¿Cuál es el éxito de Spielberg? ¿Cuál es la aportación cinematográfica de Spielberg? Habernos criado en Indiana Jones, aunque no nos guste.
Sí,
¿cuál
sí,
es
sí.
La fantasía?
La fantasía.
Escaparnos de la rutina, del matrimonio sí. No resuelto, de los oficinistas que somos, de los empleados, de la angustia del buen proveedor. Entonces la fantasía nos permite eso, escaparnos. Y se comprobó que el género de la fantasía, independientemente de los prodigios que mencioné, como el Ulises de Joyce, que es un parteaguas de la narrativa contemporánea, la gente prefiere divertirse, entretenerse, creer en un dragón, creer en un enanito, encontrar mundos perdidos.
Y qué bueno que se entretengan con esto, ¿no?
Claro, claro, claro. Claro
que
claro.
Se podrían entretener con alguna tontería, y esto no es tontería, ¿no?
Y eso comprueba un poco de que hasta la fecha el género de la fantasía es el más socorrido por la gente, medianos o buenos lectores, ¿no?
Pues Harry Potter vuelve a demostrar eso, ¿no?
Imagínate libros de 700, 800 páginas. El mismo Dickens no hubiera pensado esto.
Claro que no. Oye, me da mucha, no sé, me pareció curioso que en alguna parte de su vida Tolkien, para ganarse dinero, guía a una familia mexicana, ¿no? Sí. Ya, es curioso.
Y fallece. Es una cosa muy trágica. Ah. Son 3 mexicanos, 2 señoras y un muchacho, y van por algunas partes de Normandía. Él tiene que ganar este dinero. No habla muy poco de español, porque Francis Morgan, que es el padre tutor que los educa a él y a su hermano Hillary, le enseña poco español. No es un idioma que se le dé mucho, que se le dio mucho a Tolkien, como el ruso, no los desarrolló bien. Viajan, y en un descuido, en un poblado francés, un coche se sube a la banqueta y atropella a esta señora mexicana. Y llegan al hospital y se muere la señora. Entonces, que Tolkien se queda con un cargo de conciencia tremendo, con una responsabilidad que además asume, no sabe cómo explicarse para disculparse. Bueno, es todo un drama. Finalmente el gobierno mexicano traslada el cadáver de esta señora y se va. Y le comenta a Edith eso justamente: he tenido una experiencia espantosa con una familia mexicana. Es lo único que se menciona entre Tolkien y México, digamos, pero es un acontecimiento triste.
Claro.
Y le da muchísima furia ser tan pobre y tener que hacer una serie de actividades que no tienen nada que ver con su desarrollo académico para poder subsistir, ¿no?
Pues ha sido muy interesante, Alejandro, platicar contigo sobre Tolkien, sobre tu libro. Yo creo que sin duda ya habrán respondido dónde nació J.R.R. Tolkien, para llevarse ejemplares de El Señor de las Palabras, por Alejandro Herrera Parra, publicado por Nueva Imagen. Y me quedo con la sensación de que habría mucho más que comentar, porque además eres absolutamente, te sabes la vida. Si no, digo, has estado 10 años alrededor con estos apuntes, que también es una idea romántica. Yo encuentro este trabajo tuyo también toda una saga romántica. Pues te felicitamos, te deseamos mucho éxito y estaremos atentos a lo que sigue. No sé, a lo mejor tienes, digo, ya una vez vencido esto de que si mexicano y se añade, seguirás
Sí. ¿Sí? Yo, bueno, les agradezco a ti, Mario, y a ti, Mónica, por el espacio. Les felicito por el programa tan lleno de información importante y tan coloquialmente manejado. Sin estas grandilocuencias barrocas que luego lo único que hacen es espantar a la gente. Sí,
queremos lectores.
Sí, exacto, y no impresionar a nadie. Los felicito por ese logro que ya tienen.
Gracias.
Y viene una biografía novelada de Johann Sebastian Bach, uh-huh. Que también
que es tu otra pasión, la pasión música. Musical.
Y no sabe los paralelismos que hay. El buen hombre, el hombre común, el buen padre, querendón.
La familia,
bebedor de cerveza, fumador de pipa.
Gordito y
neurótico,
todo, ¿no?
Con esa burocracia religiosa de Leipzig, hay muchísimos puntos
qué interesante.
En común.
Bueno, no nos dejes de avisar para que vengas aquí con nosotros en Palabras al Oído.
Gracias, muy amables.
Nosotros seguimos con Al Margen.
Al Margen, el anecdotario de Mario Bojórquez.
Sabines nació el 25 de marzo de 1926 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y murió en esta ciudad el 19 de marzo de 1999. Desde su primer libro, Oral, en 1950, se convirtió en una voz fundamental para la poesía mexicana actual. Con apenas 24 años de edad, Sabines nos entrega en ese primer libro publicado algunos poemas que se incluirán en la feliz memoria de los lectores, como Los Amorosos o Yo no lo sé de cierto. Participa en el Congreso de nuestro país como diputado presidiendo la Comisión de Cultura y recibe el Premio Nacional de Letras, entre otros muchos reconocimientos. Al final de su vida, con la salud quebrantada, reunía en recitales y presentaciones a los más diversos públicos. Estudiantes, maestros, amas de casa, acudían por miles a sus lecturas. Fue, como ningún otro poeta mexicano contemporáneo, amado por sus lectores. Los amorosos. Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan. Los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar. No encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, 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 entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor. Los amorosos viven al día, no pueden hacer más, no saben, siempre se están yendo, siempre hacia alguna parte. Esperan, no esperan nada, pero esperan. Saben que nunca han de encontrar. El amor es la prórroga perpetua, siempre el paso siguiente, el otro, los amorosos son los insaciables, los que siempre, qué bueno, han de estar solos. Los amorosos son la hidra del cuento, tienen serpientes en lugar de brazos, las venas del cuello se les hinchan también como serpientes para asfixiarlos. Los amorosos no pueden dormir porque si se duermen se los comen los gusanos. En la oscuridad abren los ojos y les cae en ellos el espanto. Encuentran alacranes bajo la sábana y su cama flota como sobre un lago. Los amorosos son locos, solo locos, sin Dios y sin diablo. Los amorosos salen de sus cuevas temblorosos, hambrientos, a cansar fantasmas. Se ríen de las gentes que lo saben todo, de las que aman a perpetuidad verídicamente, de las que creen en el amor como en una lámpara de inagotable aceite. Los amorosos juegan a coger el agua, a tatuar el humo, a no irse. Juegan el largo, el triste juego del amor. Nadie ha de resignarse. Dicen que nadie ha de resignarse. Los amorosos se avergüenzan de toda conformación. Vacíos, pero vacíos de una otra costilla, la muerte les fermenta detrás de los ojos y ellos caminan, lloran hasta la madrugada en que trenes y gallos se despiden dolorosamente. Les llega a veces un olor a tierra recién nacida, a mujeres que duermen con la mano en el sexo, complacidas, a arroyos de agua tierna y a cocinas. Los amorosos se ponen a cantar entre labios una canción no aprendida y se van llorando, llorando, la hermosa vida. Jaime Sabines.
Los amorosos, sin duda un clásico, ¿no? Y que se disfruta una y otra vez.
A mí me tocó trabajar con el poeta Sabines, una antología de su poesía amorosa. Yo hago la selección y trabajé con él en 97, 2 años antes de que muriera, ¿no? El último año nunca salió a la calle, ¿no? Que fue de 98 marzo hacia 99, ya no volvió a aparecer. Entonces fue en los últimos meses que anduvo en la calle, digamos, ¿no? Este libro debió haber salido en noviembre de 97. Y de pronto, cuando te acercas a un poeta así, de esta potencia, ¿no? De este corazón y de esta espalda tan grande, ¿no? Uno siente el peso de lo que significa la palabra y cómo la palabra puede sugerir en los otros, despertar en los demás sensaciones incomprensibles, ¿no? Ves cómo este viejito, que era un viejito que ya andaba en silla de ruedas o con un bastón, despertaba todavía en las mujeres el deseo de acercarse y de tocarlo porque sabían que esa carne había vibrado de algún modo, ¿no? Y lo besaban, le daban besos en la boca, en la calle, ¿no? Y él se reía, ya era un viejito, ¿qué tanto podía hacer, no? Decía, ay, estas muchachas, ¿no? Y las mujeres se le prendían porque además era un hombre muy hermoso, un hombre alto, de ojos azules, un hombre bello, pues, sí, ¿no?
Y nunca un poeta ha convocado a tanta gente, ¿no? Yo me acuerdo en Bellas Artes de afuera y no ha pasado, ¿no? Sí. Solo ha pasado con Sabines en nuestro país.
Yo lo llevé a Tijuana y ahí en el Secut se presentó en el teatro que caben 1,000 personas. Nunca se habían reunido 1,000 personas. Había 1,800 personas. Todos los pasillos, los balcones estaban colgados, iban a tirar las puertas, ¿no? Nunca había habido tanta gente en el teatro. Del Secut, ¿no? Cuando presentamos este libro allí, que estuvo el presente, ¿no? Y bueno, la gente de los administrativos decían, no, ¿para qué el teatro? Una sala está bien. No, el teatro.
Siempre esto de los libros vienen muy pocos.
Es un poeta, ¿cómo que va a llenar el teatro, no? Y se les hacía muy grande el teatro, pero el teatro tuvo que doblarse para poderlo recibir, ¿no?
Qué maravilla. Pues qué afortunado que pudiste trabajar con él.
Y además cosas muy suaves que, si no fuera porque tienen groserías, las platicaría aquí, ¿no?
Porque además era divertido, pícaro, ¿no?
Sí, bien picarón.
Sí.
Cosas como, oiga, maestro, ¿y es cierto que usted se las echaba todas? Voy a decir una grosería. No, hombre, Mario, son chingaderas que inventa la gente. Pero que dicen que hasta las feas, maestro. Ah, cómo eres pendejo, poeta. No hay mujer fea, maestro. Es lo primero que tienes que aprender. Con lo cual, bueno, aparte de que me regañaba, me explicaba que efectivamente a todas, pues, ¿no? Porque no las miraba fea nunca, ¿no? Pero además, te digo, un hombre muy bello, muy inteligente, muy sagaz, astuto, gandalla, y, en todo sentido, ¿no? Un poeta como nos lo quisiéramos imaginar, ¿no? Un poeta como un Omar Sharif con estos, con este cuerpo.
Así como, ¿no? Hemingway, como hombres, de estos hombres que son, que también acción, están en la vida, ¿no? Sí, ¿no? De carne.
Entonces, sí, fue una experiencia muy suave estar a un lado del poeta Sabines, ¿no?
Muy bien, vamos a nuestro espacio del lector.
El espacio del lector.
El Instituto Nacional de Bellas Artes invita a la Cátedra Extraordinaria Juan Ruiz de Alarcón, El Mundo de los Cancioneros Poéticos. Es la mesa redonda en donde participarán Carmen Arminjo, Arnulfo Herrera, José Antonio Muciño y Margarita Peña. Esto es mañana, martes 30, a las 19 horas, en la Casa del Poeta Ramón López Velarde, en la Colonia Roma. Se presenta el libro Tormenta, de Mauricio Carrera. Participarán Leo Eduardo Mendoza, Eduardo Antonio Parra y Cristina Rivera Garza, todos ellos narradores jóvenes de mucho brío. Esto será en la sala Adamo Boari el jueves 1 de abril a las 19 horas. Mauricio Carrera es autor de cuentos y novelas. Y la presentación de los libros Francisco Tario, Cuentos Completos, tomo 1 y 2, se llevará a cabo el domingo 4 de abril en la sala Manuel M. Ponce a las 12 horas y estarán Ali Chumacero, Mario González Suárez y José Luis Martínez. Carlos Fuentes firmará su más reciente libro, Inquieta Compañía, de Editorial Alfaguara, el martes 30 de marzo, de 18 a 20 horas, en Plaza Loreto. El autor firmará 2 libros por persona. Qué curioso esto, la acotación de firmará 2 libros por persona. Inquieta Compañía, Editorial Alfaguara. No tenemos una nota de
qué quiere decir eso, que tienen que comprar 2 libros para que te lo firme.
No, que más de 2 ya no te firma, porque a lo mejor te dedicas a venderlos con
claro,
su firma,
porque,
supongo,
además porque
¿no?
llegas con toda su obra, no solamente la que acabas de comprar, ¿no?
Eso
llegas
es.
Con los
compraste
20
uno y a lo mejor
te, que tienes.
Claro, desahogas tu biblioteca. Inquieta Compañía, ignoro todavía de qué se trata, pero ya tendremos información de Editorial Alfaguara. Y nos da mucho gusto y felicitamos a José Emilio Pacheco por el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda. El Fondo de Cultura Económica manda un comunicado donde se congratula de que su autor, José Emilio Pacheco, haya sido distinguido por el Gobierno de Chile y el Fondo Nacional del Libro y la Lectura con la primera emisión del Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, la primera emisión, qué importante, instituido para conmemorar el centenario del autor chileno. Desde luego, quienes no estén familiarizados con José Emilio Pacheco, él es ensayista, poeta, traductor, ha sido director y editor de colecciones bibliográficas. Creo que es un autor fundamental en la formación de los lectores de este país, en la educación sentimental, incluso me atrevería, ¿no? A través de muchos de sus poemas y de Las batallas en el desierto, que es una novela que se deja y se deja afortunadamente como lectura de la secundaria y que sin duda a mí me conmovió mucho ver a mi hija de 13 años leyéndola y ver cómo no se podía desprender del libro y cómo los ojos se le vidriaban. Y dije, este es el poder de los libros, más allá de que alguien diga, lee un libro. El libro solito habla. Felicitamos a José Emilio Pacheco. Nosotros agradecemos a todas las editoriales que nos mandan. Debemos dar la respuesta a lo mejor, ¿verdad? De dónde nació Tolkien. Nació en Sudáfrica. Aquí Alejandro Herrera Parra nos puso al tanto, nació en Sudáfrica, pero a los 3 años ya se fue a Inglaterra a vivir y por eso la mayoría creemos que nació allá, ¿verdad?
Yo voy a dar la respuesta para los libros que íbamos a regalar de ese lector, que era Papalotes, Oliver Twist de Charles Dickens, Cómo puedes hacer experimentos en tu casa y la biografía de Moctezuma Xocoyotzin, en esta colección muy bonita que lo sacan niños siempre a los personajes, pero con bigotes. ¿Recuerdas a Villa en la sí. cuna con bigotes? Diciéndonos cómo, de qué se trata el número más reciente de Tierra Adentro, número 126, febrero-marzo, y bueno, el tema principal de la revista es el cine, una mirada crítica. Para todos aquellos que llamaron y que tuvieron esta respuesta, es correcta, el cine, una mirada crítica, de Tierra Adentro, número 126.
Agradecemos a todas las personas que nos llaman y nos escriben cada semana, así como a las editoriales que colaboran con nosotros, nos mandan sus novedades, nos tienen al tanto de presentaciones y actividades alrededor del libro y la lectura. Nosotros agradecemos su presencia, su escucha, nos despedimos de ustedes. Yo soy Mónica Lavín.
Mario Bojorques, hasta luego.
Este programa se transmitió en la Ciudad de México con la invaluable colaboración de Jesús Vega en los controles técnicos, en los teléfonos Emma Alba, en la asistencia de producción Claudia Ortigosa, en la producción Gloria Basset, en la conducción Mónica Lavín y Mario Bojorques. Muchas gracias.
Al oído. Horizonte 108. En la intimidad del libro.